París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
François Mitterrand, buenas tardes lo primero. Miguel de Cervantes y Donald Trump serán protagonistas de 2016. Por cosas buenas, por cosas malas, pero lo serán. Hoy les contaremos en París, América, por qué. El Rally Dakar 2016 ya ha comenzado a rodar, con una nómina de lujo y un bellísimo escenario entre Argentina y Bolivia. La 38ª edición de esta emblemática prueba de motor cuenta con más de 9.000 kilómetros de recorrido esencialmente en territorio argentino. En unos instantes vamos a conectar con Argentina para conocer también las novedades de esta apasionante prueba. Lo haremos también con de la mano de nuestro corresponsal, Juan Boucher. De entre todas las novedades políticas que va a traer este año 2016, hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Durante las próximas ediciones de París América vamos a hacer sucesivas conexiones con radios de países americanos que deciden su futuro político en estos 12 meses que tenemos por delante. Perú, Nicaragua, Santo Domingo o Estados Unidos. Son varios y hoy empezaremos esa especie de ronda informativa desde Estados Unidos. Pero además hoy en París América escucharemos la música de Fun People, una de esas grandes bandas del punk argentino formado a finales de los 80. Vamos a recordar la efeméride de ese primer año después de los acontecimientos trágicos que sacudieron a Francia un 7 de enero del año pasado. Nos referimos a Charlie Hebdo. Y además vamos a hacer la efeméride de las efemérides, repasando, como les decía al principio, cuáles son los principales personajes que por un motivo u por otro serán noticia en 2016. Comienza París América.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-2295-00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Empezamos este tiempo de radio, como cada día, mirando al pasado. Nuestra efeméride de hoy nos lleva a un personaje que revolucionó la vida de las personas ciegas.
Tal día como hoy, un 4 de enero, pero en 1809, nació en París Louis Braille, pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Su sistema es conocido internacionalmente como Sistema Braille. El pequeño Louis se quedó ciego con tan solo 3 años y pese a ello fue brillante en sus estudios. Todavía siendo un estudiante e inspirado por la criptografía militar de Charles Barbier, elaboró un código táctil diseñado específicamente para facilitar la lectura y escritura de los alumnos con discapacidad visual de una forma mucho más rápida que los métodos preexistentes en aquel momento. Muchos maestros consideraron que dicho sistema generaba aislamiento del discapacitado. Esta argumentación no deja de parecer en muchas ocasiones una excusa para justificar que algunos profesores no emplearan su tiempo en aprender un código totalmente distinto de la escritura convencional. La música tuvo un lugar especial en la vida de Louis Braille. Durante toda su vida se dedicó a dar clases de música y también fue un instrumentista notable. En definitiva, Braille representó el fin de la época del analfabetismo forzado de los ciegos.
Gracias, Ivonne Sánchez. Louis Braille, nuestro protagonista de hoy de las efemérides, que revolucionó sin duda la vida de las personas ciegas. Están escuchando París América.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Simplemente, la voz. Si lo recuerdan, el 2015 lo acabamos recordando el centenario del nacimiento del gran Frank Sinatra, una efeméride que se juntó con otra, la de Edith Piaf, también nacida en 1915, justo una semana después de que lo hiciera Sinatra, y que por tanto hubiese cumplido 100 años en 2015. Dos artistas, dos grandes voces, a los que se rindieron numerosos homenajes en Estados Unidos y Francia durante el año que ya ha terminado. Ahora toca abrir el calendario en blanco de las efemérides de 2016. Y se preguntarán ustedes, ¿qué otros personajes van a ser noticia en 2016 por esas fechas marcadas en rojo en el calendario? Pues lo vamos a descubrir ya con María Carolina Piña.
2016 es el cuarto bisiesto del milenio, un año en el que se deben tener en cuenta los 80 de Mario Vargas Llosa, los 90 del dramaturgo español Alfonso Sastre y el siglo que no cumplirán en vida el actor Gregory Peck y el músico Dámaso Pérez Prado. Las efemérides de personalidades ilustres empezarán pronto. El viernes 8 se cumplirán 75 años de la muerte de Baden-Powell, benemérito creador del movimiento de los Boy Scouts. Murió justo un día antes de que naciera Joan Baez, quien el sábado 9 deberá lidiar con una tarta de cumpleaños de 75 velas, pero tiene los pulmones necesarios para apagarlas de un soplo. Tanto de lo mismo podemos decir de Plácido Domingo, que también cumple 75 el 21 de este mismo mes. En este 2016 se cumplirán 25 años de la muerte de Graham Greene, Miles Davis e Yves Montand. Y recordemos un siglo de la desaparición de Henry James y de un nicaragüense de estatura inconmensurable, Félix Rubén García Sarmiento, más conocido como Rubén Darío. Ninguna de las efemérides que acabo de reseñarles podrá igualar en esplendor a las del 23 de abril y el 3 de mayo, cuando recordemos, echando la casa por la ventana, los cuatro siglos de las respectivas muertes de Cervantes y de Shakespeare.
Pues ya ven, gracias María Carolina. Cervantes, Miles Davis, Henry James, Rubén Darío, Vargas Llosa, todos ellos van a ser noticia por distintos motivos de efemérides en 2016. Y a todos ellos prestaremos muchísima atención en París, América. Iniciamos 2016 y lo vamos a hacer conectando con un país que este año va a experimentar un cambio político. Durante estas primeras ediciones de París América, como les contábamos, vamos a hacer conexiones con Estados Unidos, Nicaragua, Perú y Santo Domingo, cuatro países que deciden su futuro político en América este año. Empecemos conectando con Estados Unidos. Obama dejará la Casa Blanca el próximo mes de noviembre. ¿Cómo se presenta este nuevo año electoral en Estados Unidos? Estamos ya en conexión con Roberto Ramírez, nuestro compañero de la Spanish Public Radio, en la radio, nuestra radio asociada en Chicago. Roberto, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a toda la audiencia. Y felicidades en estas fiestas y el año nuevo. Espero que les traiga muchas bendiciones y más que nada mucha paz, que la necesitamos en este mundo.
Gracias, sí, porque he visto cómo está el tema. Roberto, en este año 2016 que iniciamos, a ti como comunicador, ¿qué noticia te gustaría dar?
Pues mira, yo creo que el tema que debemos de tomar sería el tema de migración, porque es una de las necesidades que tenemos en este país. Y yo creo que el mundo está en sí siendo impactado por todos los refugiados que se están llevando a cabo, que se están pasando de un lugar a otro, ¿no? Y es lamentable que estemos pasando estas penas en estos tiempos, ¿no? Es muy triste en Estados Unidos que no puedan recibir estas personas que tanto necesitan de nosotros. Lamentable, de verdad.
Me imagino que el tema de los migrantes será un tema que salga bastante en la próxima campaña electoral, que ya está a la vuelta de la esquina. Ahora estamos ya definiendo esos candidatos por los dos partidos.
Efectivamente, y si te has dado cuenta, hay mucha gente en contra de la parte de, migratoria, ¿no?
Sobre todo del lado republicano, hay que decirlo, del lado republicano hay mensajes incluso un poco, hay mensajes bastante oscuros, ¿eh?
Sí, efectivamente, primordialmente por la parte de Donald Trump. Yo creo que, bueno, los tres, yo creo que el menos que está llevando esa plática negativa sería Marco Rubio. Si es el más centrado, que pienso yo que puede quizás darle una buena contienda a Hillary Clinton. Uh-huh. Es un muchacho joven, uh-huh, con muchas aspiraciones.
Así que, de planteamiento final, tu apuesta es que veremos en esa próxima campaña electoral un cartel entre Hillary Clinton del lado demócrata y Marco Rubio del lado republicano.
Pues yo pienso que sí, porque Donald Trump realmente, a pesar de que lleva la delantera, está totalmente fuera de juicio el hombre. No, yo creo que nomás Bueno.
Lo que pasa es que ese globo habrá que desinflarle en alguna ocasión. Siempre estamos diciendo lo mismo desde el pasado verano, pero ese globo todavía no se desinfla. Me refiero al globo de Donald Trump.
Sí, pero yo creo que es un globo que solo se va a desinflar por la misma tarea que él trae, ¿no? Es lo que pienso yo, ¿no?
Pues muchas gracias, Roberto Ramírez, fundador de nuestra emisora asociada en Chicago, la Spanish Public Radio. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Didn't you? People cross everywhere, I thought you'd buy the fall. Thought it was just all kidding you. And you used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud, but having to be scrounging for your next meal. Hey, how does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? Just like a rolling stone. Hey, whoa, whoa, you've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in the heat, and nobody ever taught you how to live on the street, and now you find out you're gonna have to get used to it. As you stare into the vacuum of his eyes, and you ask him, do you wanna make a deal? Hey, how does it feel? Hey, how does it feel to be on your own with no direction home? Just like a rolling stone. Hey. Bob Dylan, Like a Rolling Stone, mítico entre los míticos. Like a Rolling Stone es una canción de 1965 de Dylan. Su letra reivindicativa proviene de un poema que escribió en junio de dicho año, cuando regresó extenuado de una gira agotadora por Inglaterra. Después de que revisara la letra numerosas veces, Like a Rolling Stone se grabó unas pocas semanas después en parte de las sesiones para su siguiente álbum de estudio, el Highway 61 Revisited. Bob Dylan. Just like a rolling stone. Hey, yeah. Princess on the steeple, and all the pretty people drinking, thinking that they're God and made. They're exchanging all kind of precious gifts, but you better live your diamond rings. You better hold it, baby. Oh, you used to be so amused. And the pony on the rake and the language that it used. Now go to him because you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. Bob Dylan, Like a Rolling Stone, un mítico entre los míticos. Y hoy, como estamos tan de efemérides, vamos a echar la mirada atrás por una efeméride que en estos días concentra varias portadas en Francia por otros motivos distintos. Vamos con ellos en París, América.
Participe en París, América. En Twitter, hashtag París, América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Hablábamos antes de efemérides y esta semana, concretamente el día 7 de enero, se cumple un año de los acontecimientos que aterrorizaron París. Los ataques contra Charlie Hebdo y los dos días de terror siguientes. Un año después, todas las televisiones preparan grandes especiales sobre la efeméride con expertos, testimonios de víctimas y reconstrucciones. La Asociación de Víctimas de Charlie Hebdo ha difundido un comunicado pidiendo prudencia a los medios y cita: varias familias no han deseado saber en qué condiciones exactas murieron sus seres queridos. Un año después, se pide a los medios que eviten detalles mortíferos por respeto tanto a los vivos como a los muertos. El equilibrio entre libertad de información y respeto a la vida privada será puesto a prueba estos días aquí en Francia.
D'un coup, on a entendu quelques pétards, on savait pas ce que c'était exactement. Puis la porte s'est ouverte en type a jailli, en criant à la Ouadbar, il ressemblait à...
Están escuchando el testimonio de Logan Leyer, uno de los periodistas de Charlie Hebdo que estuvo aquel día viviendo los hechos en primera persona. Primero escucharon el testimonio del ruido de lo que creían eran unos petardos, dice Logan. Luego se dieron cuenta enseguida de que no, el olor a pólvora intenso y después un gran silencio tras varios minutos de tiroteo. Un testimonio, el de Logan Leyer, que nos traslada a aquel 7 de enero, a lo que se vivió aquel 7 de enero en las calles de París. Hemos querido recordar en París, América, aquella tarde. Nosotros teníamos programa y nuestra compañera Lucille Jamberg estuvo allí después de los atentados, en el lugar de los hechos, y así lo narró en nuestro París, América de aquella tarde.
RFI se desplazó hasta el lugar del atentado, que hay que decirlo, ocurrió en pleno París, concretamente en el distrito 11 de la capital, a pocos pasos de la Plaza de la Bastilla. Hasta ahí llegamos y vimos muchos policías, médicos, personal de la Cruz Roja, por todos lados. La policía francesa ha desde la primera hora cercado la zona. Apenas llegamos, pudimos ver la salida de varias ambulancias en un silencio terrible. Las acompañaban autoridades francesas, entre ellas el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolón, todos los médicos, los policías, los periodistas ahí en un silencio conmocionado. Pudimos hablar con algunos testigos también, un comerciante, por ejemplo, que nos contaba cómo los terroristas escaparon en un auto a gran velocidad, intercambiando disparos con la policía en plena calle hasta en el boulevard Richard Lenoir, que da a la Plaza de la Bastilla. El comerciante recibió en su local a varios transeúntes para que estos se protegen de las balas. Escenas de guerra, decía este comerciante. Otra testigo dice escenas como en las películas. Hasta el lugar de los hechos llegaron también cercanos, familiares, algunos aliviados de saber que su familiar había escapado del violento ataque, otros en llanto. Muy pocos hablaron con la prensa. Luego las sirenas ya se calmaron y empezaron su trabajo la policía criminal y los agentes de la policía científica, colocando marcadores amarillos en distintas calles alrededor del edificio. Bueno, mucha conmoción se imaginan también entre los vecinos del barrio del distrito de 11 de París.
Bueno, pues esa misma tarde varios oyentes quisieron entrar en directo en el programa con mi compañero Asbel López. Vamos a recordarlo.
Estamos en comunicación con un oyente en Perú, en Lima. Fernando Ramírez, hola, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Bueno, le llamo hacerle un saludo a Radio Francia Internacional y al programa París América.
Supongo que allá
en Perú, bueno, decir lo siguiente.
¿Sí? Sí, supongo que en Perú se ha escuchado esta noticia y los medios están tratándola ampliamente.
Estamos recibiendo información por todos los medios aquí en Perú, radio, televisión, obviamente lo que más rápido llega es internet, pero aquí estamos al tanto de lo que ha sucedido en Francia, y la verdad es que yo puedo decir en nombre de todos los peruanos y peruanas que nos sentimos en este momento en una mezcla de emociones que nos embargan de sobremanera, entre la pena, la congoja, la impotencia, pero sobre todo la solidaridad para con los familiares, los colegas, y en general para todos los que nos sentimos pues afectados por esta cobarde acción violenta que rechazamos y condenamos.
...7 de enero de 2015 ha pasado un año... Francia rinde tributo, sobre todo a las víctimas esta semana, y a la publicación, el semanario satírico Charlie Hebdo se dispone a sacar un número especial que conmemora el aniversario para este miércoles con 1 millón de tirada de ejemplares. El recuerdo a la efeméride, al primer aniversario de Charlie Hebdo, que estará también muy presente en la antena de Radio Francia Internacional durante toda esta semana. Bueno, vamos a continuar con otros temas aquí en París, América. Pasamos de la política a la cultura, de la efeméride al deporte, y vamos a hablar en estos minutos que nos quedan de deporte de motor. Las malas condiciones climáticas parece que están marcando el inicio del Rally Dakar 2016 en Argentina. Tras la suspensión ayer domingo en la primera etapa, hoy la prueba podría ser recortada también debido al mal tiempo. En cualquier caso, los motores ya se han encendido con más de 9.000 kilómetros de itinerario en Argentina, fundamentalmente, aunque la prueba también pasará a suelo boliviano. Esta es la crónica que nos enviaba desde Villa Carlos Paz, desde donde partía hoy la prueba nuestro corresponsal en Argentina, Juan Boucher.
Pese al accidente en el prólogo, en el que 10 personas resultaron heridas, y a la anulación de la primera etapa por las lluvias torrenciales que cayeron sobre las sierras de Córdoba, una multitud recibió la caravana del Dakar en Villa Carlos Paz. Lucia, una estudiante de 19 años que estaba entre el público que acogió a los pilotos en la entrada de la ciudad, se acercó también después al parque cerrado, como lo hicieron miles de cordobeses fascinados por el espectáculo.
Me encanta, creo que de chica que me gusta, y es como pasión por todo lo que es autos, rally, Dakar, me encanta. Venimos siempre. Creo principalmente ver los autos, los cuatriciclos, las distintas máquinas, ¿no?
Año tras año, la pasión de los argentinos por el rally no se desmiente. Para los participantes es una reiterada sorpresa y una inmensa satisfacción, como nos lo dijo el francés Bruno Famin, director del equipo Peugeot, marca que volvió el año pasado al Dakar y que anhela destronar a los Mini que dominaron la carrera en los últimos años.
El ambiente en la Argentina es increíble, porque hay tanta gente en las calles para ver los autos pasar, es increíble. Yo sabía porque viví algunos años acá y conocía el amor de los argentinos, los tuercas, para el automovilismo en general, porque creo que no hay otro país en el mundo donde hay tanto pasión para el automovilismo. Es increíble.
Y sí, la pasión de los argentinos por el deporte motor, unida a la imagen del país que permite difundir el rally, hace del Dakar una buena apuesta para las autoridades. Así lo había entendido el gobierno de Cristina Kirchner. Desde el arribo de la carrera en tierra sudamericana, hace 8 años, la Argentina tuvo una participación destacada en el Dakar. Estuvo en todas las ediciones, siempre con al menos la largada o la llegada, si no las dos, y tuvo la mayor cantidad de etapas de todos los países de la región. Después de la elección de Mauricio Macri como presidente, había dudas sobre la continuidad de esta política. Fueron despejadas este domingo por el ministro de Turismo, Gustavo Santos. Esto nos dijo durante su recorrida del Vivac de Villa Carlos Paz.
El Dakar también tiene dentro de su componente estos aspectos que a veces son dramáticos, pero que tienen que ver con el mismo espíritu de esta competencia tan difícil, tan dura. El turismo es una política de Estado en Argentina y el Dakar es un producto turístico muy importante para el país.
En el 2017, el rally continuará en la Argentina. Queda por correr el Dakar 2016, que comienza efectivamente este lunes en las sierras de Córdoba. En Villa Carlos Paz, Juan Bouchet, para Radio Francia Internacional. Shabbat, shabbat, I don't get it.
Pues hablando de motores, a 1000 revoluciones por minuto nos vamos a despedir hoy con la música del grupo argentino Fun People. Fun People fue una banda de punk hardcore argentina formada en 1989. Con su tema Masticar, despedimos hoy la edición de París América. Volvemos el miércoles, como cada lunes, miércoles y viernes. Recuerden, a las 4:16 horas, tiempo universal. Hasta el miércoles.